Tertulia de mujeres subtitulada Arreglemos el Mundo, con estrellas como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Vas a hacer algo en el puente o el alcalde como sigue trabajando?
Pues de todo menos arreglar el mundo, eso seguro.
Bueno, Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Bien hallada, un placer.
¿Tienes planes de puente?
No, qué va. Trabajo mañana, no tengo planes de puente, pero bueno, tengo trabajo y es una bendición.
Ya. María Ángeles Ruiz, ella es incansable opositora que no se rinde y además es secretaria de programas dentro de la Vicesecretaría de Estudios y Programas del Partido Popular. María Ángeles, ¿estuvo en el puente a estudiar?
Ya ves. Puente, sin puente, fin de semana, oposiciones, estudiar.
Bueno, pues pero siempre se aprueba, al final siempre se aprueba.
Sí, cuando salga de la tertulia, un centrillo haré seguro, ¿vale?
un compreteo. Rosa del Mar Rodríguez, ella es concejala socialista en el Ayuntamiento de Málaga y además, Rosa del Mar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te vas a pasar el puente preparando tres plenos, porque vienen tres plenos. ¿Qué es la última hora que nos puedes contar?
Bueno, pues que el 17 de diciembre vamos a tener el pleno extraordinario de debate sobre el estado de la ciudad y esa misma semana tenemos el pleno extraordinario de presupuesto y el pleno ordinario, además de comisiones varias, o sea, bueno, que vamos a estar entretenidas.
Lo del pleno de extraordinario del debate del estado de la ciudad, que lo acaba de se lo acaba de comunicar el alcalde a tu portavoz, al líder socialista, a Dani Pérez, o sea, que
sí.
¿Con tiempo o no? ¿Que consideráis que con tiempo para prepararlo?
Bueno, a ver, está justito, sobre todo porque se junta con el debate de los presupuestos.
Y no lo habrá hecho con esa intención, ¿no? De que no tengáis mucho tiempo. No.
Bueno, no sé, aquí estudiar hay que estudiar, con lo cual ahí estamos ya a tope con los presupuestos y ahora nos pondremos con
lo otro. No se puede dejar todo para el último día, hay que llevarlo al día.
Los deberes hechos.
Violeta Aragón, ella es ingeniera de puertos, caminos, canales, además de secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores. Violeta, tú, claro, tú eres de las que lo llevaba todo al día.
Pues no siempre, pero sabía que si lo llevaba al día salían las cosas mejor.
Bueno, esta mañana había una reunión muy importante de forma telemática que estábamos pendientes y que ya hemos podido al arranque del programa contar qué es lo que ha pasado. Se reunía la comisión para la gestión de la sequía y la decisión que ha tomado después de las dos danas que hemos tenido en el mes de noviembre es flexibilizar las medidas de ahorro en la provincia de Málaga. Por ejemplo, aquí en Málaga capital y en la Axarquía se eleva de 180 a 200 litros por habitante y día el consumo de agua que podemos hacer. Y en el caso de la Costa del Sol Occidental, que estaban un poquito mejor y siguen estando un poquito mejor que el resto, pues el consumo que se autoriza es de 200 litros, que es lo que tenían, pasan a poder consumir por persona y día 225 litros, que ya hemos explicado, por si algún oyente dice, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cómo miro esto? ¿Con los cubos? ¿Como el alcalde cuando se duchaba con los 15 litros que Rosa le controlaba y tal?
11 litros. No desperdicie.
Madre mía. Pero no siga así ya, ¿no? ¿O sí, Rosa?
Sí. Es que antes también lo hacía.
Pero ya no te pide que le midan los tiempos.
Eso se hace una vez para probar, no todos los días.
Ay, perdón. Entonces, flexibilizar las medidas que hemos explicado, que nosotros no tenemos que hacer nada, que ya se encarga Emasa, Axaragua y Acosol de controlar, de que del agua de los pantanos salga esa cantidad que tiene que salir. Bueno, no sé si esto os sorprende, os alegra, ya no nos acordábamos de la sequía, esto sirve para algo, no somos los ciudadanos los que podemos hacer gran cosa, sino los grandes consumidores que no sé si se controla de alguna forma.
Realmente el ciudadano de a pie consume una media de 130, 120, 140, es decir, que realmente al ciudadano prácticamente no le afecta, como tú bien dices, esto lo mide, lo controla, sobre todo a través de la presión, pues acoso.
Bueno, Ciudadanos entre comillas no le afecta, porque hay gente que no puede regar, teóricamente,
sí,
yo no conozco
claro.
a nadie que no haya seguido regando ni rellenando la piscina, comunidades. No, yo
pues
no lo conozco.
En mi comunidad de propietarios sí, no se riega, ¿eh?
¿No se riega todavía?
No.
O sea, ahora se supone que
cumple el decreto. Vamos, nosotros hemos cumplido el decreto escrupulosamente.
Bueno, se aprobó ya el riego de supervivencia. Eso sí se sí,
para yo, sí, yo la verdad que, como además estamos acostumbrados en el tema que sea siempre un poco hablar de la parte negativa, a mí en este aspecto sí que me gustaría destacar que yo sí veo una actitud mucho más responsable. Ha habido, por ejemplo, días posteriores a las lluvias y demás, yo hablo, por ejemplo, de Torrox, en los que habitualmente hubiéramos baldeado terrazas, patios y demás, y yo no veo absolutamente a nadie baldear. Sí que yo creo que estamos muy concienciados ahora mismo del mal gasto que se puede hacer del agua. Y ya no solamente la cantidad de litros. Yo, por ejemplo, la presión del agua que tenemos en el Morche, en Torrox, es muy poquita. Y pasé unos días en Antequera y cuando me duché, de repente me sentí tan afortunada de esa alcachofa con esa, mi pelo. Yo decía, madre mía, entonces la sarquía, pues que estamos todavía en una situación muy crítica, tenemos muy poquita presión y noté esa gran diferencia. Con lo cual yo creo que sí que estamos siendo responsables ahora mismo con el consumo del agua.
Violeta.
Yo creo que sí.
Bueno, yo no sé si somos tan responsables como y tan optimistas. No sería yo tan optimista.
Yo
creo que esto va haciendo que con estas comisiones de
seguimiento de la sequía,
la gente ya empieza a dejarlo de oír, ha desconectado. Es decir, que cada día me ponga unas condiciones diferentes y yo en el fondo no percibo nada, porque efectivamente nosotros seguimos consumiendo el agua de la misma manera. Nadie nos ha restringido ni horarios ni nada, quizá un poco la presión en algunas zonas, sí, pero no es algo que se perciba
por lo menos
en el
aquí
día
en la capital,
mía,
claro,
en el día a día de la capital. Con lo cual no estoy yo tan segura si estamos siendo conscientes. Entonces yo incidiría en dos cuestiones. Una, parece ser que la sequía volverá a llegar, porque todos somos
es lo normal
y quizás incluso además parece que antes o con periodos
más largos,
más cortos,
o sea de sequía, me refiero, que pasemos más
días más largos y que la frecuencia será más habitual. Entonces, ante esta situación, yo creo que la concienciación, desde luego, del ciudadano, tenemos que trabajar muchísimo en ella, y luego creo que hay que trabajar por unas infraestructuras que nos permitan sobrellevar mejor esos periodos largos de sequía cuando nos lleguen. Que no van a llegar este año o el año que viene, no podemos ir pensando que la sequía se solventa con comisiones a corto plazo, sino que también hay que ir preveyendo esas grandes infraestructuras que permitan que cuando llegue la sequía pues el agua se esté embalsada con suficiente volumen como para que dar servicio a toda la población, o que haya trasvases donde haya que plantearlo, desalaciones, en fin, una infraestructura que hay que analizar y hay que prever y hay que empezar a construir ya. O sea, que no nos podemos quedar simplemente con el consumo diario sin pensar en más allá, sabiendo que va a llegar.
Pero para los hoteles, por ejemplo, sí que es una noticia bomba. Hay servicios spa, por ejemplo, o sea, que nos parecen, ellos estaban, los Eime Costa, hablaba precisamente no hace mucho con Javier Hernández, el vicepresidente de AECO, la patrona hotelera, y estaban esperando como agua de mayo, valga la redundancia, el anuncio de la Junta para ir abriendo algunos otros, aunque sea la temporada que entendemos como baja, ahora venía el puente, en fin, tienen también otra serie de servicios que no estaban prestando. Tú hablabas de grandes infraestructuras, pero al margen de las grandes infraestructuras, y yo creo que en esto, Rosa, tú insistes mucho, también hay pequeñas innovaciones tecnológicas
también
que ayudan muchísimo.
Muchísimas,
por ejemplo, los hoteles llevan ya aplicando, para ellos es mucho más interesante y en ese sentido han sido bastante provechosas para ellos las subvenciones que desde la Junta de Andalucía se han ido concediendo, no sé, creo que siguen vigentes, pero no lo sé, para remodelación de hoteles, modernización de hoteles, para ese tipo de aplicaciones tecnológicas, lo típico de el agua de la cisterna,
claro,
que pasa a la lavandería,
los grandes consumidores, lo que decimos, ¿no? Yo
claro,
que puedo ahorrar en lavarme la cabeza, pero al final son los grandes consumidores los que tienen que ejercer
bueno, luego nosotros también en nuestra casa,
sí,
si
también,
podemos,
por supuesto,
pero evidentemente, pero que nos quedamos con las desaladoras y con las grandes estructuras, que por supuesto que sí, pero que la tecnología ofrece un potencial.
Son bastantes millones,
sí,
es lo que se han invertido.
Que el pequeño consumidor, nosotros, nos refugiamos un poco en el que no somos más que uno, claro, entre muchos miles, entre millones, pero es que cada gota de agua cuenta. O sea, que recordarnos a cada uno de nosotros que hay que gastar 11 litros para ducharse y no gastar 20 litros cuando con 11 te puedes duchar bien, eso es muy importante.
Pero tengo una duda, Rosa, de esos 11 litros. Dime. Porque en mi casa, claro, es que me sigue sacando el tema y yo entro. Rosa, vamos a ver, yo cuando me ducho, pongo mi conciencia, pongo un cubo, un cubo
para 20, recoger hasta
que se calienta un poco. Ya. Son 25 litros el cubo que yo utilizo para regar mis plantas. Sí, sí, claro. Qué pena
yo,
antes.
Yo lo
que,
tengo también, claro. El cubo, cosa que da un poco porque lo ves allí en la bañera, pero al final te acostumbras a verlo en la bañera. Tengo que quitar el cubo de la fregona que lo tengo metido en la bañera.
Sí, hay cubos monísimos y
hay una bolsa.
Vale, pero yo mi pregunta es. ¿El alcalde utiliza el cubo para calentar el agua o directamente el alcalde abre el grifo y esos 11 litros son frío seguro? Porque a mí me tarda 25.
El alcalde se empieza, y yo también, con agua fría. Uf. Somos muy muy amantes del agua fría, pero
así está,
con
los
independencia
dos.
De eso se puede recoger el agua fría antes de nada. De lo que se trata es de darse el primer remojón para el enjabonamiento, pero ya sin
en
agua,
frío.
En seco.
Ah, en seco.
Enjabonarse y después aclararse. Y esa agua recogida, junto con la del primer chapuzón, es lo que más o menos puede dar 11-12 litros.
Pues me ha quedado claro 10 años después que lo de la polémica del cubo del agua salió aquí, bueno, en una entrevista aquí. Que me
conste
fui,
que yo
me
caigo...
fui un año sabático y la gente pensaba, me escribían, ¿te han echado por la pregunta del cubo del alcalde? Y decía, no, me he ido.
Yo caigo
un
en
año
todas
sabático.
Las tentaciones, ¿eh? Yo caigo en todas las tentaciones y si el agua está rica, pues me quedo un poquito más. Pero... Bueno. Pero hay quien no, hay quien que es gente muy disciplinada, que todo lo ve como un reto y ya está.
Rosa del Mar.
Bueno, yo aquí en este tema emplearía una palabra que es la palabra prudencia. Hemos pasado de una escasez severa a una escasez moderada, pero seguimos en sequía, eso no se nos puede olvidar. Es verdad que la última dana nos ha aportado... 25 metros cúbicos a todo el sistema de pantano, pero aún así la media sigue estando en 27,7%, con lo cual estamos en unos índices muy bajos. ¿Eso qué nos tiene que hacer? Pues nos tiene que hacer priorizar, al menos bajo nuestro punto de vista, el uso del consumo humano antes que el recreativo. Y nos debe hacer ir pensando a medio y largo plazo, insistiendo, por un lado, en las grandes infraestructuras que nos ayuden a recoger agua y a evitar efectos como los de las danas, que aquí lo hemos tenido muy cerquita, en Campanillas o en las localidades de Benamargosa, Lora, Almojía, etcétera. Y nos ayudan también a tener más agua de consumo humano para la agricultura, etcétera. Tenemos que seguir también, al hilo de lo que decía Rosa Francia, insistiendo en la sensibilización y en hacer campañas de concienciación con la ciudadanía, porque el agua es el típico bien al que no lo aprecias. Cuando lo tienes no lo aprecias, pero cuando no lo tenemos es el primero que echamos en falta, ¿no?
Y como ahora lo vamos a empezar a pagar, la tasa del agua,
claro,
igual ahí... Vamos a tomar también más conciencia.
Por supuesto, penalizar cuando haya consumos excesivos. Hay que poner un sistema de contadores que barra absolutamente todas las viviendas y si alguien está haciendo un uso totalmente de derroche de un bien tan escaso como sabemos que es el agua, pues hay que penalizarlo.
Hablaba Rosa del Mar de las infraestructuras que hacen falta, y Violeta lo decía, vamos a ponernos ya con lo que nos hace falta, porque la sequía es un periodo cada vez más presente en nuestra vida y así va a seguir siendo, así que vamos a apelar a otra cosa que en lugar de rezar porque llueva, pues a tener infraestructuras. Pero es que quiero hablaros de otras. La semana pasada, justo en esta tertulia, pudimos dar al final de la tertulia como el titular, ¿no?, de esa reunión histórica sobre la movilidad. Se iba a hablar y se habló, ¿no?, que si del tren litoral, que si el peaje se iba a liberalizar alguna parte o no de la Costa del Sol para que la gente pudiera utilizar esa vía, tal. Bueno, al final, por resumir, según el Gobierno central, en la nota de prensa que nos mandó a todos los medios, se van a mejorar los descuentos para usuarios habituales de la autopista de la Costa del Sol. Y además se va a licitar un estudio de viabilidad del famoso tren litoral. Sobre el tren, bueno, el compromiso del Ministerio de Transportes es licitar ese estudio de viabilidad para basándose en la actual línea de cercanías que va desde Málaga a Fuengirola. Es decir, la propuesta es potenciar la línea que tenemos actual, así como estudiar posibles extensiones, ampliaciones de esa línea de ferrocarril. No estaríamos hablando de una nueva línea de tren, sino de ampliar la actual. Eso es lo que tiene que ver con el tren litoral. ¿Y las bonificaciones para el uso de la autopista? Bueno, el compromiso del gobierno es mejorar los descuentos actuales con distintas alternativas para que se optimicen, en fin, distintos descuentos dependiendo de lo que la uses y tal. Esto según el gobierno. O sea, según el gobierno, pues había llegado a una serie de conclusiones positivas. En la Junta de Andalucía, la Diputación, los ayuntamientos asistentes del Partido Popular, ¿qué es lo que dicen? Pues nada, que esa reunión fue en el fondo una tomadura de pelo y que de nuevo hay un agravio del gobierno hacia Málaga. Escuchamos al presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salaro.
Creo que son insuficientes y es una patada hacia adelante de la solución de los problemas de movilidad que tiene actualmente la provincia. Y con una medida de distracción para que crean que están cediendo algo o están aportando algo, que es ese estudio de viabilidad, que lo novedoso que tiene es que va a ser desde Nerja hasta Algeciras, que me parece muy bien. Pero eso es una medida de distracción para que nos olvidemos de los problemas que tenemos de la movilidad, que sí necesitan una solución a corto y medio plazo, que no han puesto nada sobre la mesa.
Esta misma semana el Partido Popular ha anunciado que sus alcaldes no van a acudir a más reuniones con el Gobierno central hasta que este plantee propuestas serias y contundentes, han dicho. Serias y contundentes respecto a la movilidad que necesita la provincia, las mejoras. Dice la presidenta del PP, Patricia Navarro, que las medidas que se han anunciado son una limosna. Y por su parte, el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ya ha respondido y dice que esto es una reacción del Partido Popular que le causa risa. Violeta, ¿tú formaste parte de esas reuniones del jueves pasado?
Sí, yo estuve en la reunión, sí.
¿Por tu perfil técnico?
Yo estuve en representación de los ayuntamientos de de Málaga, de la costa occidental.
De la costa occidental.
Sí.
El gobierno sale diciendo una cosa, la Junta, Diputación, los ayuntamientos del PP salen diciendo otra. ¿Tu sensación como profesional independiente y con el criterio técnico que tienes, cuál es?
Que todos llevan razón.
Sí,
todos llevan razón. Pues es verdad que el gobierno vino con unos planteamientos y puede decir, oye, es que yo he hecho planteamientos, y es verdad que a los que estamos aquí en el terreno pues nos parecen insuficientes. O sea, es que las dos cosas.
Porque se habló de plazos, de decir. Venga.
Sí, a ver, yo hay una cosa, porque del tren, yo por lo menos yo entendí, y además es que se preguntó expresamente y nos dijeron que no estaba cerrada ninguna alternativa, o sea, que no tenía por qué ser una prolongación del cercanía. De hecho, yo planteé que no podía ser una prolongación del cercanías si se pretende llevar a Algeciras, porque ya está colapsada la línea de aquí hasta Fuengirola, con lo cual no podría dar cabida a más población y pretender llevarla hasta Algeciras. O sea, que la capacidad ya está completa como para poder prolongarlo. Entonces, esa no sería una solución para ir a Algeciras. Y planteé también la necesidad de que la viabilidad, que no se hicieran actuaciones que cerraran la puerta a prolongar hasta Algeciras y prolongar hasta Nerja, que quizás a día de hoy eso no es viable porque no existe suficiente población, pero que si adoptamos una solución que nos cierra la puerta para seguir luego en un futuro prolongando, pues sería una mala solución. Entonces, que esas quizás deberían ni siquiera estudiarse. Y en ese sentido, decía que quizás el estudio de viabilidad, que va a tardar un año y medio, quitando todas esas alternativas que entendemos que no hay ni que estudiarlas porque te cierra la posibilidad de que se pueda hacer el trayecto completo, se podría haber reducido muchísimo el tiempo de estudio y no ir a un año y medio, que es lo que nos plantean. Entonces, por eso digo que todos llevan parte de razón. El tema de las bonificaciones, pues efectivamente se plantearon bonificaciones, se dieron 5 alternativas, que también
bonificaciones
gobierno,
para los usuarios que utilicen
usuarios habituales.
La
yo voy a dar una cifra, y es que a día de hoy ya existen bonificaciones. Sí. ¿Cuántas personas están utilizando esas bonificaciones? Un 4% de los usuarios. ¿Qué significa eso? Significa que la gente que de manera habitual, que es lo que se puede bonificar la autopista, no están utilizando a día de hoy, no la están utilizando,
porque
a pesar de tener bonificación.
Es poca la bonificación.
Efectivamente. Si tienen que pagar 170, y ahora lo que se añade es una bonificación adicional, pero limitada a que si no puedes pagar 170, tampoco vas a poder pagar 140, 150. Son usuarios que la están utilizando para venir a trabajar, para ir a estudiar. Uh-huh. Entonces, son gente que ya está pagando gasolina, que está pagando otros gastos y que por mucho que le reduzcas 20, 30 euros al mes, que dice así en general puede parecer mucho, pero es más lo que tienen que seguir pagando. Entonces, la única alternativa de trasvasar tráfico desde la A7 a la AP7, que es lo que se necesita porque la A7 está colapsada, y entonces decimos, si tenemos una A7 uh-huh. colapsada y una AP7 que va vacía, lo que tenemos que es traspasar tráfico de una a la otra. ¿Cómo lo hacemos? Pues que todos esos usuarios habituales tengan una bonificación prácticamente total, porque si no, no los vamos a convencer de que se muevan, porque el peaje a medio plazo, además, habría que hacerle soluciones técnicas que nuevas incorporaciones, porque tampoco tiene mucha permeabilidad con uh-huh. el terreno donde vive la gente. Entonces decía, si tienes ese problema de falta de permeabilidad y además te cuesta el peaje, te sigue costando caro, pues no la vas a coger.
Y a esa propuesta de, oye, a los que sean con un perfil concreto, tal, que se le bonifique 100%, que no tengan que pagar los sí. 170, ¿a eso qué dijeron desde el gobierno central?
El gobierno central dijo que era algo que no contemplaban a día de hoy, que podrían ganar analizarlo, pero con pocas perspectivas. Vamos, esto son las frases estas que se dicen, va a decir, sí, algún día a lo mejor lo pensamos, no por sé, bueno, puede ser, pero la ya si eso lo vemos, pero la respuesta fue, o sea, yo percibí un no. Que esa bonificación total no era viable, pues porque nunca las planteaban así en ningún peaje. Pero yo creo que esa es la única solución si queremos hablar de solucionar un poco el problema que tenemos en la Costa del Sol Occidental. A largo plazo, pensar en un tren litoral recortando plazos, que no se ha hecho, y a medio plazo buscar soluciones alternativas para dar permeabilidad al peaje, y a muy corto ya la bonificación total del peaje.
Bueno, pues esa es la interpretación que hace una persona independiente, con un perfil técnico muy acostumbrado a esto. No sé, ¿qué os parece? Entre otras cosas, que el Partido Popular haya dicho, oye, nos salimos de estas reuniones, esto no es serio.
Pero es que
bueno, yo creo que no hay que salirse nunca de las reuniones.
Por ejemplo.
Que mientras se puede hablar, hay que hablar ejemplo, y hay que explicar las cosas, porque a lo mejor no las han entendido bien. Y seguir peleando, y para pelear hay que estar allí. Y además estoy segura de que lo harán, eso es lo inteligente. De todas maneras, claro, es cierto que aunque haya parte de razón por todas partes, lo que resulta seguramente más deprimente, y enlazo con lo que dije el último día, que lo que esperábamos de esa reunión es que saliera hoja de ruta y calendario, porque cuando te dicen, mira, va a ser este año tal cosa, dentro de 2 años, ya vas haciéndote ilusiones, pero cuando se dice... Van a estudiar, pero todavía no se sabe muy bien si lo que van a estudiar es lo de mejorar y alargar lo de Fuengirola o de... Entonces, bueno, ¿qué es lo que van a estudiar? Claro. Para cuando decidan lo que van a estudiar y se pongan a estudiarlo, ¿dónde vamos a llegar?
Yo creo que...
Eso es lo que te deja un poco deprimida.
Yo creo que sobre otro tipo de soluciones, que por supuesto son muy a largo plazo por ser de infraestructuras, todavía se puede incluso discutir más. Pero, hombre, yo creo que en el tema de la bonificación no puede estar más claro. Tenemos ahora mismo un gobierno central que, con las subidas de precios que llevamos acumuladas en estos últimos años, está recaudando solamente a través del IVA miles y miles y miles de millones por encima de lo que se venía haciendo. El gobierno central podría perfectamente, y es que no tiene que hacer absolutamente nada más que una firma, ¿no? Que es bueno, esa bonificación,
ojalá,
porque
una
dejar
privada,
de ingresar,
María Ángeles,
dejar,
es
una privada, pero es para un bien de interés general. No. Que es sí, que es desahogar el tráfico por completo.
No,
el dato que ha dado ella, que tiene el perfil técnico, de que a pesar de que hay una bonificación, apenas un tanto por ciento de la población lo utiliza, es que el razonamiento de la ciudadanía es, si tengo este camino gratis, no voy a pagar por este otro camino.
No,
gobierno tiene, la realidad es que el gobierno puede hacer esa bonificación y no la va a hacer. Punto número uno. Punto número dos, tema infraestructuras. A ver, no hace falta tampoco ser un experto para analizar el crecimiento que ha venido haciendo Málaga de su ciudad, de la provincia, el crecimiento en población. Hay estudios de todo, se escucha el estudio, se sabe perfectamente el crecimiento de población que tiene Málaga, y habéis hablado, por ejemplo, de la costa del sur occidental. ¿Hablamos de la oriental?
O sea, es una locura atravesar Rincón de la Victoria. Pero porque es que Ciudad Dormitorio Málaga ya no solamente por un lado, es por todas partes. A la orín de la Torre tiene un tapón impresionante. Rincón de la Victoria es otro, porque es que ya Vélez Málaga, incluso Nerja y Torros, están convirtiéndose en Ciudad Dormitorio. Entonces, venimos de aquella crisis que tuvo España, que dejó de hacer grandes infraestructuras con los recortes de Rajoy, etcétera, porque fueron necesarios por el déficit y demás. Y la realidad es que llevamos sumidos 6 años en un gobierno central que no está haciendo absolutamente nada. Y en cuestiones de movilidad, pues lo estamos viendo. O sea, la negativa.
Venga, quiero escuchar a Sonia Crespo y después a Rosa.
A mí me parece que las declaraciones de Francis Salado, ¿no?, el presidente de la Diputación del Partido Popular, pues es el titular fácil. El gobierno ha venido con una actitud, hay que reconocerlo, positiva. Y claro, tienen que contrarrestarlo de alguna manera. Si no es
pero
serio,
positiva en palabras, en hecho ninguno. Pues porque si tú no metes en un presupuesto ni un estudio,
mismo que llevan haciendo
tienes
años
intención
los
cero.
Dos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Porque entre el litoral, que luego el otro día hablaba con un ingeniero, con Vicente Moros, que me decía, bueno, para empezar vamos a llamarle tren. Porque el litoral no va a
pero
ser.
Pero estamos
va a ser
ahora en el actual, que lleva ya 6 años. Y si no hace ni siquiera un
pero
estudio, es que no
empezar,
tiene intención ninguna de hacer nada.
O un tren, una infraestructura ferroviaria de Nerja hacia Algeciras necesita unos estudios que a lo mejor se pueden acortar.
¿Y están metidos en el presupuesto de 2025?
Necesitan unos estudios, pero es que llevamos con estudios que el Partido Popular también los ha impulsado años y años. El Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, echarle en cara. No es serio porque ustedes plantean un estudio, pues tampoco es serio lo que
no,
han
no,
estado
no
haciendo
que sea serio,
ellos,
es que no
tirando
el
dinero por el
retrete
cuando tampoco tenía el Partido Popular ninguna intención real de llevarlo a cabo, entre otras cosas porque muchos ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental gobernados por el Partido Popular no querían
es
el
que
tren
no solamente
no querían el, que es que
tren.
Hay algunos que no querían el tren porque
es que
no quieren que determinados perfiles lleguen a su municipio.
Pero,
bueno, y en cuanto
no
a la bonificación,
no hay ningún planteamiento.
Yo hablaba con un compañero de en su delegación y parece ser que el tema fundamental es filtrar. O sea, el gobierno entiende, no puede ser café para todos. Es una autopista privada. Yo como ciudadana también lo entiendo así. Yo coincido con Violeta en que para motivar a que la gente lo use, además yo vivo allí, sobre todo los de las zonas que tienen, primero hay un problema de permeabilidad, para que lo entienda la gente. Eso es como si tú estás en el paseo marítimo ahí en el Palo y tienes que subirte a Pinares de San Antón por el Cerrado de Calderón y por todas esas callecitas para llegar a la autopista. Eso ya te limita. Y si encima te cuesta un riñón, por los que vivimos abajo, dices, tiro por la A7. A más para arriba es más barato. No es como aquí. A más para arriba, los Pinares de San Antonio es más barato. No. Entonces, trabaja. Ahí vive mucha gente trabajadora del sector de la hostelería, del turismo, que no pueden permitirse esos 200 euros. No se lo pueden permitir. O sea, el precio es absolutamente disuasorio. Si fuese gratuito, como apunta Violeta, de toda la gente de la parte
entonces,
de arriba...
¿Y entonces
por qué
no lo bonifica?
Porque es complicadísimo hacer esa segmentación, o sea, nos parece muy fácil. Tú dices, venga, segmento.
El bono joven lo han filtrado,
venga,
le han dado,
que
le han dado bono
por
cultural,
residentes,
a
trabajadores,
con
hay, que ir renovando esos permisos.
Venga,
el dinero público para una privada exige unos controles de sistema garantista y no es tan fácil. Y yo apuesto por la misma medida, gratis para residentes y trabajadores, pero es muy complicado.
Crespo, nos ha quedado claro. Rosa del Mar.
Bueno, para empezar, la ciudadanía a todas las administraciones siempre nos está tirando de la oreja y nos está diciendo que nos pongamos de acuerdo. El sentarse en una mesa, esto no se había hecho nunca. Esto ya es un avance. Entonces, uno no se levanta de la mesa con una pataleta de a mí ya esto no me gusta, yo ya no juego y pincho el balón. Aquí hay que sentarse, negociar y encontrar espacios.
Pero el acuerdo, ¿en qué consiste? ¿Le ha dicho el PP al gobierno central que no quiere hacer dos carriles de autovía en la Costa del Sol Oriental?
María Ángeles, venga, vamos a dejar hablar a Rosa.
Para empezar, se ofrece una bonificación del 10 al 50% que ya se irá afinando, como decía Sonia, a ver cómo se logra hacer. Recordamos que la autopista de peaje es de una empresa privada y lo que no paguemos cualquiera de los ciudadanos que la usa tiene que pagarse con dinero público. Entonces, está muy bien, es muy demagógico y nos lo compra todo el mundo de autopista gratis
pues
para
dinero,
todo el mundo.
Con dinero
pero
público,
no es gratis, no engañemos
música,
a la
con
gente.
El bono cultural joven sin filtrar.
Es que ni hay por qué pagarle la autopista gratis a un tipo a que ver, viene a darse un paseo por Puerto Banús.
Pero eso es por número de usuarios. Pues esto está ya controlado.
¿La autopista quién lo coge?
Sí, está controlado porque las bonificaciones ya existen. Entonces, si tú pagas siempre con el mismo método de pago, ya lo cuento claro, para que así la gente lo sepa, sí, si tú pagas siempre con la misma tarjeta, cuando llegas a un número de viajes que son 20, te empiezan a hacer una bonificación del 5%. Si llegas a 30 viajes pagando con la misma tarjeta, ni siquiera tienes que tener el telepeaje. Simplemente pagando pagando siempre con la misma tarjeta del banco. Automáticamente, cuando hayas pasado más de un número de viajes, se te va a cobrar en el banco una tarifa más económica.
Y ese sistema se tendrá que ir
afinando. Y eso se puede hacer también, efectivamente, en vez de un 10%, pues se le puede decir, pues al que pase más de 40 viajes, que es ir y venir todos los días, ida y vuelta...
pero la red pero no, pero que, no lo para decir si que lo se puede pagar
y terminar a la vez, no, por favor,
si es un directivo y gana una pasta
Crespo,
porque hay
quiero Javi, terminar, Javi, quiero
cierrame,
terminar.
Cierrame todos los micros. Déjame abierto el de Rosa del Mar que no ha terminado de explicarse.
Exacto. Yo lo que quiero que nos quede claro a todas las personas que estamos en este debate y a nuestros oyentes es que lo que no paguemos luego hay que pagárselo a la empresa privada porque hay un contrato firmado de dinero público de todos los españoles, que muchas veces la palabra gratis no sabemos que equivale a dinero público. Por otro lado, el gobierno de España ya ha puesto 190 millones para mejorar los accesos en la MA20 por la Costa del Sol Occidental. Ya se está haciendo el estudio hacia el Rincón de la Victoria para ir añadiendo carriles y ya hay 40 millones... Ya yo, por ejemplo, esa medida no me acaba de gustar. Hay 40 millones para desdoblar el Málaga-Fuengirola y que haya más frecuencia. Luego, es imprescindible que haya también un acuerdo entre todos los ayuntamientos de qué modelo de tren se quiere. Porque tenemos los municipios de la costa que dicen, yo quiero un tren que pase en mi pueblo, por el otro pueblo y por el otro. Claro. Y, por ejemplo, desde aquí, desde Málaga, don Francisco de la Torre proponía un tren de elevadas prestaciones para entendernos una especie de AVE que fuera Málaga-Marbella, Málaga-Marbella, claro, Málaga-Marbella. Claro. Entonces, primero vamos a ver qué tren queremos, luego vamos a ver con ese estudio de 1,2 millones. Es que estamos hablando de una inversión muy costosa, eso hay que pensarlo muy bien. Que cómo se hace ese tren, recordemos también que la costa la tenemos, para entendernos, alicatada hasta el techo, es muy complicado hacer esa obra, pero si hemos llegado a la luna, el tren lo podemos hacer.
¿Eh? En el 69 fuimos
entonces,
a la... y estamos en 2024.
Que tiene que ser algo de consenso, algo muy bien, que tampoco nos cierre las puertas para seguir ampliando, que eso muchas veces nos pasa, pero que hay que sentarse y hablar y poner dinero y consenso.
Enseguida le voy a dar la palabra a Rosa Francis. Rosa, espera un segundo, porque Violeta es, además de todo lo que lleva para adelante, es la portavoz de la plataforma por el Tren Litoral, que esto tiene ya 10 años. Violeta, ¿te suena eso de... ¿cómo te suena lo del alcalde de Málaga-Marbella, de Málaga-Marbella?
No es incompatible, porque al final tú puedes hacer trayectos con más paradas y menos paradas, y los tenemos en el AVE como ejemplo del AVE Málaga-Madrid. Hay uno que tarda menos, porque hace menos paradas, que va directo, y hay otros que va con paradas. De todas maneras, para eso... Esos son los estudios técnicos. Nosotros no tenemos que definir qué tipo de tren queremos. Están los análisis, los estudios, los ingenieros van a trabajar precisamente en eso, en hacer los planes de viabilidad y en función de eso analizar tanto cuestiones de coste de la infraestructura económicas y también el coste social.
Pero que
no
lo podemos olvidar.
Hay que analizar y hay que sentarse. Pero analizar y hacer estudios bien, como decía Rosa del Mar, no quiere decir estar 200 años haciéndolo. Bien, se puede hacer eso y hacerlo deprisa, porque son cosas más que urgentes. Por lo tanto, nos está diciendo, ya si eso nos reunimos dentro de 4 meses y vemos si fijamos otra reunión para dentro de 8 meses. No, mire, en 4 meses, un montón de buenos técnicos y escuchando a todos los afectados, se pueden tomar decisiones y se pueden hacer estudios y se puede correr si se quiere. Que sentarse es muy importante, pero no basta con sentarse. Hay que sentarse para algo, que es lo que esperábamos de esa reunión, que efectivamente no ha servido demasiado para mucho. Yo le quería preguntar,
¿A quién? A Violeta.
A Violeta. Se habló de la vía perimetral, porque es eso que lo hemos hablado. Están haciendo cosas para el tercer carril. ¿Para qué? Si eso no es viable en la zona del Rincón de la Victoria, eso no es viable.
El estudio de alternativas. Están haciendo un estudio de alternativas. Yo quiero pensar que en ese estudio de alternativas está el tercer carril, está la vía perimetral y, bueno, pues, de todas maneras, es que pasa, y esto nos puede sonar a todos un poco, y sobre todo a los ciudadanos, decir, administrativamente hay un montón de trámites que hay que hacer que los que o sea, de lógica, dice, pues si esto no es viable, olvídalo, que es lo que yo decía antes con el tren. Si hay una alternativa que no es viable, no la estudies.
Pero si hasta una señora sencilla del rincón de la Victoria ve que eso no puede ser.
Administrativamente, y desde el punto de vista de lo público, te tiene que justificar que he estudiado todo y después de analizarlo todo he llegado a esta conclusión. Eso que los demás podemos decir no es coherente y es una pérdida de tiempo, administrativamente vamos así.
Pero que lo hagan ligerito.
Eso sí. Que lo estudien, pero menos.
Porque en esa zona la única solución es la vía perimetral. Y la vía perimetral está estudiada y se hicieron toda clase de estudios, y era, pero hace varios años ya por parte de la ayuntamiento.
La tendría que poner la directora del estudio a Rosa, ¿eh?
Sí. Violeta, no, porque
vas a coordinar tú el
estudio, porque Rosa Francia es una, ¿cómo dice? Le gusta decir. Es una humilde ama de casa. Rosa Francia es una humilde ama de casa que se informa por la prensa.
Mira lo que sabe, ¿eh?
Ya, vamos.
Porque leo.
Porque lee la prensa. Escuchando COPE. Hombre, por supuesto, claro. Que sé que escucha la COPE. Por cierto, decías tú, Violeta, esas cosas que hay que estudiar sabiendo, pero si para allá no vamos a... ¡Qué tontería! Bueno, así son los trámites. A ver, yo me he quedado con esa sensación con lo de la zona de bajas emisiones esa semana. Vamos a ver. Los oyentes ya lo saben, se lo venimos contando, ya llevamos 5 días con zona de bajas emisiones, que ha entrado en vigor. Y entonces, lo fundamental que los oyentes tienen que saber, que se lo hemos explicado, es que si tú pagas el sello de tu vehículo aquí en la capital, puedes tener un diésel de 30 años, que da igual. El coche que más contamina del mundo, pero da igual, porque no pasa nada. Si pagas el sello aquí, da igual. A partir del 30 de noviembre de 2025 va a haber unas pequeñas restricciones para los coches que vengan de fuera. Por ejemplo, van a poder entrar a la zona de bajas emisiones pues vehículos que tengan una etiqueta ambiental de la DGT, del color que sea, da igual C, B, que tenga 12 años, que tenga 15. De hecho, hemos hecho aquí la prueba y aquí hay coches antiguos que da igual, van a tener, tienen la etiqueta de la DGT. A partir del tercer año, del 30 de noviembre de 2026, entonces solamente van a poder acceder los vehículos que vengan de fuera si tienen la etiqueta 0, la ECO o la C. La C, más o menos, que aquí hay algún compañero que la tiene, es un coche de unos 10 años.
Yo tengo la C, sí.
La C. Vale, pues tú vas a poder entrar, pero estamos hablando de 2026. Y yo digo, ¿pero esto para qué sirve? Si se supone que Europa dice, oye, zona de bajas emisiones, hay que evitar la contaminación y los coches se debe actualizar. La concejala decía, además, no solamente por la contaminación, sino por la seguridad que tienen los vehículos hoy en día, más que los antiguos. Pero Europa dice una cosa, pero nosotros hacemos otra, y al final aquí el coche más contaminante del mundo, como está matriculado en Málaga, pagó el sello en Málaga, pues da igual, pues ya puedo entrar, tenga un tractor diésel.
Yo creo que
un paripé para cumplir
la normativa. Yo, sinceramente, yo no creo que sea un paripé. Yo creo que precisamente esa medida lo que implica es sensibilidad. Sensibilidad, compensar en ciudadano. Pensemos, por ejemplo, en personas mayores.
Pero entonces,
Mónica,
lo que dice Violeta, no lo estudien, no lo desarrolle.
Pero vamos a ver, esa medida, pienso yo, que está pensada, a lo mejor coches un poco más antiguos que tú ves por la carretera suele llevarlo pues un matrimonio mayor. A lo mejor estás pensando que está en la última etapa de su vida, tiene un vehículo antiguo, me parece que este tipo de medidas que lógicamente desde el punto de vista de la intervención administrativa en la esfera del particular buscan
por eso,
un interés general, pero
da la sensación, Mónica, que echa la ley, echa
todas
la trampa.
En todas las normas siempre
no
hay pequeñas excepciones. Yo creo que es de cara a eso, a no obligar a ciertas personas que viven en el centro desde toda la vida o lo que sea, a que tengan que invertir en un nuevo vehículo. Es que son pequeñas excepciones.
No. Vamos a ver, esto es una ciudad grande, con un área metropolitana, lo hablamos aquí. Además, le decimos a la gente que tiene que acostumbrarse a vivir lejos, hombre, que no se puede vivir en la ciudad, que es muy cara, que se vayan a Cartama, Fuengirola, Torremolinos, a todas estas partes, y ahora somos extranjeros, ¿vale? Entonces, somos muchísimos los que venimos todos los días a Málaga, muchísimos los que van a la universidad, muchísimos, ¿no? Muchísima gente que viene a Málaga a diario para trabajar o estudiar. Si tú no aplicas una alternativa a un plan de movilidad sostenible, por ejemplo, algo tan obvio, tan básico como parking disuasorios, que en Málaga no hay ni uno, que usamos las barriadas de Teatinos aquí, Mendalerenda, Para coger el metro, el entorno del Martín Carpena, con lo cual quitamos más aparcamiento a los barrios, o los de los centros comerciales, claro, que alguna vez que lo dejan en Plaza Mayor, te mira el de seguridad como diciendo, usted
no va a comprar,
trabaja aquí. Ni es usted, no, porque llegas muy temprano, es para coger otro medio de transporte. Eso es básico y fundamental antes de aplicar una medida de limitar.
Dice la concejala de movilidad, ¿no?, Trinidad Hernández, que le hicimos una entrevista esa semana, de los aparcamientos disuasorios, ella tiene un plan. Ella nos dijo, yo tengo un plan.
Sí, como el plan, como el territorial, ya veremos.
Un poquito, y se están cumpliendo los plazos. O sea, ella sabrá el plan que tiene y se van cumpliendo los plazos. Vale, lo de los aparcamientos disuasorios, en principio, aunque va a haber más, pero en principio va a haber dos. Uno en la zona del Carpena, otro en la zona de Arroyo de Totalán. Claro, uno de 500 plazas, otro de 1.500, creo recordar. Y dice, vale, concejal, hábleme de plazos. No, el estudio, eso puede empezar 2026, 2027, pero no me gusta dar fecha porque igual no las puedo cumplir. Tú dices, pero entonces, ¿qué plan tenemos? ¿Dónde está el calendario? De, yo tengo que entregar un guión del Programa Nacional de Adolfo Arjona y yo digo, el lunes se graba, esto se graba, eso es tal. Digo, me hago un calendario de mis fechas. Entonces, igual el 26, el 27, ¿qué tal?
Y el Arroyo Totalán, ¿pero dónde? Cuando el alcalde que se pone muy pesado con los intercambiadores, la estación intermodal, pero es que es una cosa básica y fundamental. Tú dejas el coche para coger qué medio de transporte alternativo, el Arroyo Totalán, ¿dónde? Porque de entrada el metro para el otro lado, para el distrito este, no va. ¿Será que estará cerca como poco el 11?
Porque la idea es poner después transporte público
después,
desde eso,
no,
desde
si
esos aparcamientos.
Un descampado. Ya hemos hecho el parking disuasorio, un descampado allá arriba que deja a la gente el coche y
¿cómo le suena,
y dónde se monta?
¿Cómo le suena a Violeta? Lo de la zona de bajas emisiones que puedas entrar, en fin.
Es que es complejo, porque poner una zona de bajas emisiones y de repente decir y obligar a todo el mundo que tenga un coche sin emisiones y que no haya alternativas, pues es complejo. Entonces, como no podemos hacer ninguna de las dos cosas, pues está esta situación híbrida que se supone que es tendente a que en algún día todos tengamos un coche que no contamine o que todos tengamos un transporte público que poder utilizar desde la zona este, de la oeste y desde el interior. Entonces, bueno, pues...
Yo creo que es que también es un sistema progresivo, ¿no? Y que la ciudadanía tiene que ir poco a poco adaptándose. Entonces, de entrada, si se hubiese planteado esto, yo creo, prohibiendo ya de entrada X vehículos y demás, yo creo que habría una gran parte de la ciudadanía.
A mí me parece fenomenal. Yo soy la que tiene el coche más antiguo de la radio. O sea, que yo soy beneficiada, pero es que tú dices, ¿para qué lleva 2 años movilidad perdiendo el tiempo en adaptar este texto? No lo sé, yo hay cosas que no entiendo.
Bueno, al final estamos hablando de un modelo de ciudad. Entonces, una pata es este plan de las emisiones, pero es que si no tenemos un sistema de transporte público fuerte, potente, capilarizado por absolutamente toda la ciudad, con frecuencias, con rapidez, es que, como decía Yolanda, no podemos obligar a todo el mundo a comprarse un coche nuevo y aparte que sería una locura de movilidad porque fomentaríamos los atascos, que es justo a lo contrario de lo que van las bajas emisiones. Entonces, yo, por ejemplo, me comento aquí, en Málaga no tenemos un parque municipal de bicicletas. Eso la gente alucina, porque Málaga, con este clima que tenemos, que no tengamos un parque municipal de bicicleta, de yo cojo mi bici en Welling, la dejo en el centro o luego en el Palo, no tenemos parque municipal de bicicleta. Y luego la MT tiene que...
Hemos tenido, ¿no? ¿Será que no se utiliza?
Tuvimos hasta hace 4 o 5 años que se iba a cambiar el sistema y se ha cambiado tanto que no tenemos.
Es que no quedaban bicicletas.
Entonces,
vivas.
Luego, es fundamental el reforzamiento de la MT. Por ejemplo, en Málaga, y hablo, por ejemplo, de un polo de desarrollo fundamental como puede ser el PTA, el Parque Tecnológico. Para ir de cualquier barrio al Parque Tecnológico tienes que coger 2 autobuses. Es que es 1:20, 1:30, que tardan menos en llegar a Granada que en llegar al PTA. Entonces, obviamente, con un sistema de transportes públicos fuerte, potente, fluido, que te dé cobertura, tú no coges tu coche. Aunque no tengas conciencia medioambiental, es que por economía y por ahorrarte el estrés de la caravana, ya está el accidente de todos los días, ya no llego.
Es que ya podría,
aparco.
Ya podría Málaga llevar 20 años con un metro y no ha habido esa inversión, ¿no? En 20 o 30 años.
Sí, ha habido.
Que, por ejemplo,
durante
Sevilla,
10 años
en Sevilla hace muchos años que yo estuve en la universidad y cogía el metro. Y aquí en Málaga, cuando fui estudiante, pues no había metro, que también adolece de ese atraso tan grande que ha tenido en esa infraestructura.
Bueno, llega el puente de diciembre, el puente más largo del año. Por supuesto, aquí va a venir hasta el Tato, el último. 500 calles de toda la ciudad iluminadas de Navidad. Calle Lario, por supuesto, es con su decoración protagonizada por los 16 enormes ángeles celestiales, que, por cierto, este año es el último de este diseño, que ya nos explicó la concejala Teresa Porras, la concejala de Navidad, que el año que viene el diseño era nuevo. Entonces, estamos hablando de una inversión de 1,5 millones de euros. Esto es, ¿un gasto o una inversión? Muy rápidamente, pero vamos, en plan 20 segundos. María Ángeles, ¿gasto o inversión las luces de Navidad?
Es una inversión completamente.
Es son innegable. A Crespo.
Las dos cosas. Son las dos cosas, es obvio.
Es innegable.
Relativamente le daría la razón a Sonia, porque es un gasto, pero es un gasto bastante moderado para el resultado y es una inversión. Es cierto que hay gente que viene... Yo no lo entiendo, pero hay gente que viene para ver las luces, pues ya está.
Sí, efectivamente, es un gasto, hay que pagarlo, pero si se está incrementando, yo creo que es porque el retorno es mayor para la ciudad, para los comercios, para la economía en general, pues el retorno está resultando.
Rosa del Mar, ¿lo está haciendo ahí bien Teresa Porras?
Bueno, yo echo de menos más iluminación en nuestros barrios. A mí, por ejemplo, yo que llevo el distrito de Ciudad Jardín, se me quejan barrios, que hay barrios enteros, por ejemplo, el de Las Flores me ha venido ahora a la cabeza, que esta mañana se me ha quejado un vecino, de que no hay una bombilla en todo un barrio. Entonces, si queremos fomentar el comercio local, en los barrios también tenemos nuestros pequeños comercios, que, por cierto, Calle Lario son todas franquicias, ¿no? Y hay ciudades como Barcelona y Bilbao que estas franquicias aportan económicamente a esas luces porque luego les revierte y con crece. Y aquí no. Y ya, por otro lado, y por mi parte, para terminar, volver a manifestar nuestra protesta por lo que ocurre en el Parque del Oeste, que son 5 meses, un parque privatizado y cerrado.
No, pero no
que...
son 5 meses, concejala.
Sí, hasta bueno, febrero, desde octubre hasta febrero.
Bueno, eso ha sido el 30 de noviembre.
Se inauguró hace poco.
Del 30 de noviembre es a 30 de diciembre, a 30 de enero, a mediados, son 2 meses y medio.
No.
Bueno, a mí me salen las cuentas así. Eso, se estrenó el espectáculo de luces
pero
chinas.
¿Y el montaje? El montaje ha sido cercano a 2 meses,
que,
¿eh? Y el
además,
desmontaje son
como malagueña enamorada.
La única zona de esparcimiento de aquella zona, ¿eh?
Yo como malagueña enamorada tengo que decir también que es que la calle Lario es especial. Y más allá del diseño que se le haga de luces de Navidad, es que en Calle Lario el montaje que se haga, ver los vídeos ahora que está la equitativa enfrente y demás, y es que es precioso. Yo creo que es normal, a lo mejor como ya estamos acostumbrados, le restamos importancia, pero es que es normal que venga gente desde fuera expresamente a ponerse frente a Calle Lario y ver ese encendido, porque es que está preciosa, vaya.
Rosa Francia se ríe porque ella es de las que huye de las luces de Navidad, como hacemos mucho. Por cierto,
con un abetito con 4 luces me
ya conformo. Es suficiente. Rosa, por cierto, yo entiendo, tú que solamente te informas, eres una humilde ama de casa que te informas por la prensa, pero tú entiendes que habrá un plan especial de seguridad en esta fecha y sobre todo en el puente que van a venir miles y miles y miles de personas. Habrá un plan especial de seguridad, ¿no?
Estoy convencida de eso.
¿Y por qué el concejal Abelino Barrio Nuevo no hay manera de que nos lo quiera explicar? Mira que se lo pedimos, para arriba, para abajo, el grabado, en directo, como quiera, no hay manera.
Pues
no.
A lo mejor es por cuestiones
por seguridad.
De seguridad.
Claro.
¿Y porque otros años y no lo ha contado?
Con las cosas de comer hay que tener cuidado.
¿Sí? ¿Tú crees?
Puede ser, no lo sé. Con seguridad,
¿eh? O que no se cuentan muchas cosas últimamente. ¿No?
No lo sé.
No lo sé. En fin, las cosas. Ay, tenemos algo de... No sé si de Navidad o de algo.
Te colaste en mi sueño sin pedirme permiso.
Por cierto, que no sé si sabéis que este año el rey Melchor ha recibido el encargo de ayudarle a echar una mano al rey Melchor, el director de esta emisora, Justo Fuentes. Justo Fuentes
es el representante
del rey Melchor en Málaga. Claro. Manuel Torres, del Descendimiento, el hermano mayor, también. Y Mansur Conte. Mansur Conte, que es el chico de color, de raza negra. ¿De qué color?
Sí.
¿No? De raza negra.
Negro, que
claro. Y que fue el héroe ahí en la Dana, que por cierto, Rosa del Mar, os tocaba al Partido Socialista representar al rey. ¿A cuál es? ¿Al que os toca siempre?
Baltasar.
A Baltasar.
Baltasar, ya se ha llegado a un acuerdo entre los portavoces, de que se va a ir rotando cada rey, digamos, entre cofradías, medios de comunicación y grupos políticos.
Porque a partir de ahora Baltasar siempre va a ser una persona de raza negra que esté aquí, que tenga méritos.
Yo eso lo hice en mi pueblo también. El primer año que llegué como concejala de fiesta, pensé, ¿cómo vamos a dedicarnos a pintar a alguien? Y un chico senegalés que está siempre allí en nuestras calles, pues se lo ofrecimos y todos los años entre ellos se ponen de acuerdo y hay un Baltasar y un paje auténtico, claro. Clásico.
Bueno, pues chicas, vamos a llegar a las 2 de la tarde con Rosa Francia, Sonia Crespo, María Ángeles Ruiz, Rosa del Mar Rodríguez y Violeta Aragón. Muchísimas gracias.
A ti
gracias.
Siempre.
Vamos a quedarnos pegado a la radio, como siempre. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.